Saludos y bienvenidos al episodio número 142 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que tiene su película en el cine, El Hijo Perdido, es parte del elenco de esa película. Hablamos de esa película y hablamos de un montón de cosas más, porque él dibuja, canta, es negociante, le mete a las redes, prácticamente hace de todo y pudimos hablar de casi todo. Yo encuentro que hablamos bastante de todo ese proceso. Es sumamente interesante su historia, es un tipo bien enérgico, la pasé de show, de verdad, la pasé súper, súper, súper bien hablando con él y espero que ustedes se la gocen igual. Yo entiendo que es la gente cuando escucha conversaciones como la que tuve con mi invitado, puede entender lo difícil que es el medio y lo bueno que es ser perseverante y tú creer en tus proyectos y creer en las cosas que tú quieres traer a la mesa para que la gente vea. Bueno, nada, espero que se la pasen de show. Como todos saben, mis auspiciadores es la gente de Barraca Coffee, que son los que nos traen el café para mí, para mis invitados. Barraca Coffee, ellos le compran el café antes del tostado a agricultores puertorriqueños, lo procesan y lo venden en su página web. Que ese es mi segundo auspiciador, pero es barracacoffee.com, perdónenme, barracacoffee.com. Recuerden, cuando vayan a hacer el pedido, digan cómo usted toma el café. Si lo hace en una greca, si lo hace en una máquina de espresso. Expliquen cómo usted hace el café, porque ellos le preparan el café dependiendo cómo usted toma el café y dónde lo prepara. ¿Okay? Es bien importante. Ya saben, barracacoffee.com. Bueno, y ahora sí, ahora le toca a OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Enelo Roosevelt 213 en Atorrey, o denle una llamada al 787-767-6302, o más fácil, métanse a su página web para que vean ese gran inventario que tienen de muebles espectaculares. El website es ofxoffice.com, ofxoffice.com. Métanse ahí, compren, gente, y díganle que vienen de parte Hablando de 24 Frames, eso ayuda, eso ayuda. Como siempre les digo, escriban, dime sus comentarios. A mí me encanta que tengan comunicación conmigo. De igual manera, también lo hacen en el podcast. Eso me ayuda a que el ranking del video o del audio suba, ¿no? Y entonces uno tenga mayor forma de poder seguir moviendo este contenido. Eso es sumamente importante, al igual que los likes y los shares y todo este tipo de cosas, sumamente importante. Si me quieren ver, pues estoy en la página de YouTube, Hablando 24 Frames, denle like, denle share, denle a la campana y repartan este maravilloso contenido con el mundo. Bueno, sigo hablando y vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Osvaldo Frigel. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Ay, más que contento de poder finalmente estar aquí con ustedes. Más que orgulloso de todo el trabajo que están haciendo y que sigan habiendo, no solo que ustedes sigan impulsando el cine local, sino que hayan espacios como este que uno pueda hablar y desahogarse y comentar, que al final del día lo único que provocan es el crecimiento.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo bueno de los podcasts que uno puede abundar sin la prisa de que tengan. Dale, que vamos para comerciales. Sabes que esa es la gran limitación que tiene la televisión y la radio.
Sí, sí.
Vamos a empezar, Osvaldo. Yo le hago esta pregunta a todos mis invitados. Okay. ¿Qué fue lo que hizo el clic en la vida tuya que tú dijiste, yo me ubicara a esto?
Diantre. Yo creo que el momento clave para mí, yo tenía 13 años. Uh-huh. Yo había visto una película de Van Damme en el cine de Plaza Centro. ¿Te acuerdas del cine de Plaza Centro?
Yo había visto una película de Plaza Centro. Me cogiste dando un buche de café, pero sí me
acuerdo. La película en Plaza Centro. Yo había visto una película de Van Damme, no me acuerdo si fue Bloodsport, no me acuerdo cuál fue. Pero sé que yo en ese momento yo dije, yo he estado haciendo arte desde que tengo 3 años de edad. Yo empecé dibujando. Uh-huh. Yo empecé dibujando y siempre me ha gustado. Y a los 13 años, yo fue un momento clave porque uno está entrando en la pubertad. Uh-huh. Y empecé a buscar a la nenita y a ver cómo le interesa. Y yo veía a Van Damme y yo decía, mano, yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí. Y un día, de camino para la escuela, le digo a mi vieja, mami, yo quiero hacer cine. Y mi mamá me dice, mijo, bájate de esa nube. Tú eres pobre. Eres latino, No hay forma de que tú llegues a eso. Ella no lo hizo por mal.
No, no, es que o sea, se ella le entiende.
Ella lo hace para protegerme.
Para protegerte.
Porque ella dice, no, ese es mi hijo. Este jibarito de Cagua.
Dice, estamos en una isla. Aquí cine. Cuando Jacob le da con hacer una.
Exacto. Este, papi, no, no. Mejor va, concéntrate en otra cosa que yo creo que vas a hacer mejor. Uh-huh. Nuevamente para protegerme.
Claro.
Entonces, en ese momento fue que yo dije, cuando ella me dijo que no podía, para mí es como si me echaran candela. Dale. Ah, ¿no? Tranquila. Yo me encargo.
Yo voy.
Yo voy a ver la manera en que, cómo hacer esto. Obviamente, altos y bajos, más bajos que altos. Mucho cantazo, mucho trastazo. Pero en ese momento hubo dos claves. Uh-huh. Ese, y en ese mismo año, para que tú veas cómo son las cosas, ese mismo año, yo era noviecito de una nena que siempre había sido, como quien dice, mi amor platónico. Uh-huh. Y yo la veo a ella gritándole en un talent show de la escuela. Yo la veo a ella gritándole, un chamaquito. O sea, el chamaquito tenía, nosotros teníamos 13 años y ella tenía como 11. El chamaquito tenía que tener 6 o 7 años y cantando, creo que era algo de Marc Anthony. Y yo la veo a ella. ¡Ah! Y yo la miraba y yo decía, pero ven allá. ¿Por qué no me gritan así a mí?
¿Qué cosa? ¿Por pararse allá arriba?
Esas dos cosas fueron clave para decir, tú sabes que esto es lo mío.
Tú entendiste dos cosas bien temprano en tu vida. Que el stage tiene un poder.
Demasiado cabrón, poder.
Tiene un poder cabroncísimo. Y lo segundo, que ibas a crear lo que necesitas cuando tú eres exitoso en esta industria. Consistencia.
No hay otra.
O sea, te creó el momento de que, ok, yo voy a mí, voy a meterle mano. Me diste que no. Que la gente no sabe que toda persona que tiene éxito en esta industria ha tenido 350 mil nos para coger un sí. Y ese sí, celébralo y trabájalo.
Porque también se te cae.
Porque si no, se te cae.
Sí.
Para que se convierta en otro sí. ¿Sabes? Que el que la gente te diga un no y tú lo cojas de que no, espérate, no voy a parar. Yo lo voy a meter mano ahora a esto. Es lo que ha hecho que tú hayas corrido carrera en esta industria.
La única clave para mí, ¿sabes? Uh-huh. Más que el talento, más que cualquiera de las otras cosas que tú puedas tener en la vida, porque gente talentosa yo conozco miles, pero miles, te estoy hablando. En todo. Mejores pintores, mejores cantantes, mejores actores, mejor físico, mejor todo el aspecto. La única diferencia que yo tengo es que yo nunca me voy a quitar.
Ahí está.
La perseverancia, papi. Uh-huh. Es la única fórmula, la única herramienta que nosotros controlamos. Es que tú decides cuándo te quitas y cuándo no.
Y lo duro de esto es que montones de veces uno lo piensa, ¿sabes? Porque es un cantazo. Ay, y dice, papá. Pero ¿por qué yo seguiré con esta
tú
pendeja?
No sabes toda la
¿por qué yo sigo en esta? ¿Cuál es el masoquismo que uno quiere aquí? Porque la gente ve en una película y vio la alfombra roja, cuando tú te pusiste la chaquetita y te tiraste la foto. Pero no saben el sacrificio que conlleva hacer una película, hablando de película.
De una película.
Vamos a hablar de la película, ¿no? En el
aspecto, de un solo proyecto.
De un solo proyecto. Pero en tu vida, que tú, una persona como tú, que has hecho diferentes proyectos en diferentes puntos del arte. Porque yo creo que tú le has metido mano a todos los puntos del arte que existen, ¿no? Porque tú le metes a la música, pinta, actúa.
Yo tengo una filosofía de vida que es una de las cosas que a mí me gusta cada vez que tengo la oportunidad de tener un foro. Uh-huh. De nada vale tener voz y no tener algo que decir. Entonces, uh-huh. Aquellas personas que me estén escuchando, no se sientan limitados porque alguien detrás de un escritorio te está diciendo que no se puede. Porque tú sabes cuántas veces a mí me han dicho, no, tú no debes hacer eso. No hagas eso. ¿Cantar? ¿Para qué? Yo creo mucho en el renacimiento, uh-huh. No solo humano, sino artístico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo individuos tan... Y no es que jamás me esté comparando con los uh-huh. genios como Leonardo da Vinci, pero ¿cómo individuos que no tenían los recursos que nosotros tenemos hoy día, que no tenían el acceso a información que nosotros tenemos hoy día, que no tenían el acceso a materiales que nosotros tenemos hoy día, hacían 19 cosas... Y en todos eran buenos uh-huh. o regulares. Y nosotros no vamos a tener la capacidad de hacerlo.
Totalmente
de acuerdo. Entonces, si tú tienes la capacidad de desarrollarte en más de una de un arte, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuánta gente? Porque la excusa ahora es la especialización. Ok, porque yo me quiero especializar en ser. Tú eres médico.
Eso, yo digo lo mismo. El único que se especializa son los médicos.
Y se especializan porque obviamente.
Claro, porque dice, ok, voy a hacer esto. Pues si no, no vivirían.
Exacto, ¿no? Y a la misma vez, y los abogados se pueden especializar unos en entretenimiento. Pero no significa que no pueden ejercer en otra parte.
Porque están.
Están
enfocándose
en este aspecto para salir. Ahora, si tú eres artista y tienes la capacidad de diversificarte, de buscar las maneras de expresar tu arte, de expresarte a ti, porque nosotros cuando nos expresamos, cuando hacemos cine, cuando hacemos televisión, nosotros partimos de nuestros sentimientos.
Correcto.
Entonces, si tú tienes diferentes métodos de expresar tus sentimientos, ¿por qué no hacerlo? Porque un cabrón dice que no lo puede hacer.
Sí, totalmente. Mira. No, es que yo creo que te he visto en otros momentos hablando de esta filosofía y yo la comparto. O sea, yo soy bien creyente de que tú tienes que crear tus oportunidades. Esta cuestión de que ese sueño o falacia que te dicen que te van a tocar la puerta y decir, tú eres la próxima estrella.
Nacarile.
No, eso no va a pasar.
Jamás.
O sea, tú tienes que crear ese camino y joderte creando ese
fantasma. Y tanta competencia que hay, papi. Tanta competencia que hay. No digas tú en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. Hay tanta gente tan talentosa creando. Lo que uno tiene que pensar en esto es, al igual que la perseverancia, siempre piensa que cuando tú estés pariciando, que cuando tú estés descansando, va a haber alguien trabajando para quedarse con tu sueño.
Así mismo es. Sí, es la misma filosofía de las ideas, que hay 10 personas que están pensando lo mismo y uno de ellos es el único que se tira.
El único.
Entonces después la gente, yo pensé lo mismo, sí, pero no te tiraste.
Muy tarde.
No te tiraste.
Muy tarde.
Ya te pasaron el rolo. Por eso creo Facebook.
Exactamente, no fuiste tú.
No fuiste tú. Bueno, vamos entonces a regresar a tu historia. Tú desde chamaquito empezaste a reconocer que eso había un poder y te estaba llamando la atención. Pero eso puede quedarse ahí.
Puede quedarse ahí.
¿Dónde entonces empiezas tú a meterte en el mundo de la actuación? ¿Por dónde empiezas?
En la actuación. Empiezo en teatro y a la misma vez empiezo en un grupo. A ese tiempo estaban pegados los boy bands.
Ajá.
Y empiezo un grupo, un boy band en Miami.
Sí, porque tú estuviste aquí y te fuiste, ¿verdad?
Yo estuve aquí, me fui para allá. Yo en cuarto grado yo me atrasé. Uh-huh. O sea, yo repetí tercer grado, lo repetí dos veces, para coger el inglés, una excusa ahí que tenía mi papá. Para que tengan una idea, en mis 12 años de escuela, yo estuve en 9 escuelas. Así que te puedes imaginar. Okay, en 12 años, y los únicos que fueron corridos fueron los primeros 4.
Okay. Pues entonces, estás en el boy band, ¿sabes? Estás metiéndolo a la actuación.
En la actuación empiezo en teatro, uh-huh. y fue mi primera experiencia, y yo dije... ¿Ves? Esto es. Obviamente, lo único que yo siempre he tenido claro, no tan claro como lo tengo ahora, uh-huh. porque ya lo he vivido. Y sé que todavía me falta mucho por saber, mucho por conocer, mucho por aprender. Pero yo siempre he estado claro que lo único que yo puedo hacer para mejorarme a mí es educarme. Entonces... la mayor rebeldía que un pobre puede hacer es educarse. Uh-huh. Entonces, como mi mamá ya me había establecido que yo era pobre, que yo no podía hacer nada de esto, yo dije, ¿cómo yo puedo buscar la manera de tener la mayor cantidad de herramientas en mi caja? Uh-huh. Para yo cuando sé, mira, hace falta una llave 12. Espérate, aquí yo la tengo aquí. Ah, no, que hace falta una llave Alan. Espérate, yo la tengo acá. Uh-huh. Entonces, ahí yo empiezo a perseguir la idea de aprender sobre todas estas cosas.
Ok.
Empiezo a coger clases de piano, empiezo a coger... Yo creo que las únicas clases que yo nunca he tomado es de dibujo. Dibujo, porque eso siempre...
Porque tú ya lo tienes
en el DNA. Me salía natural.
Sí, sí.
Entonces, pero en todo lo demás, yo cogí clases de piano, yo cogí clases de improvisación, yo cogí clases de actuación en Estados Unidos, después me fui a México, hice 3 años de cine en México... Con Pastor Vega, que es un cineasta cubano que ya, uh-huh. ya falleció, pero los hijos de él vivieron aquí mucho tiempo. Clases de actuación. Y ahí me enfrento a que nosotros, las personas que tenemos cierta destreza artística, somos bien emocionales. Uh-huh. Y hay veces que tomando decisiones en los negocios emocionales es un error. Entonces, ahí yo digo, espérate.
Yo soy de los que creo que el punto este de tener un representante, la gente dice, ¿para qué pagarle un tipo? Es que tú tienes que, o sea, el creativo no puede mezclar las cuestiones de la finanza. Son bien pocos los que pueden hacer eso.
Porque es que te jode. A mí me jode que me diga, papi, esto vale 1,500. ¿1,500? No. Eso yo lo pongo como en 750. Ah, pues váyase a coger por el culo.
Sí, papi. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú me dices a mí que vale eso?
Y acuérdame de hacerte una anécdota de Sancocho que me pasó con algo así. La cosa es que yo dije, pues entonces déjame prepararme en las áreas donde yo tengo mis lagunas. Mi bachillerato es en publicidad y relaciones públicas y mi maestría es en mercadeo. Y ahí fue que yo dije, mano, de verdad que yo he tomado muy, muy malas decisiones. Yo era coordinador de producciones de un canal de televisión en Miami.
Lo tengo.
O sea, yo brincaba para atrás y para adelante.
CTV, en el 24.
En CTV 24.
CTV 24.
¡Coño! Eso es CTV 24.
Yo no voy a sentar aquí sin saber qué pasó contigo.
Pues yo era coordinador de producciones de un canal de televisión. Y entra la muchacha de programación que había sido programadora en HBO. Y empezamos a tener un montón de conflictos. Porque ella tenía unas ideas, yo tenía otras. Y yo quería ser bien creativo en todo. Y ella no, tienes que hacer esto y tienes que cumplir con esto. Uh-huh. Y un día yo saco al presidente para afuera del canal y le empiezo a contar que me estoy sintiendo frustrado por lo que está pasando. Uh-huh. Y me dice, entonces, sentimental al fin, empiezo a llorar. Y él me para y me dice, en los negocios no se llora. Aquí no se llora. Sentimiento fuera, aquí esto es un negocio. ¡Fup! La última lágrima, dice. Tenía 26 años. Y dice, anda pa'l carajo, qué clase de balde de agua fría me acabaron de tirar encima.
Pero qué bueno que me lo acaban de tirar ahora.
Sí, entonces empiezo, yo estaba haciendo la maestría en Miami, porque yo termino mi bachillerato aquí, y me voy para Miami para hacer el posgrado en UM de televisión y radio. Hago el posgrado en UM de televisión y radio, y de ahí mismo brinco a la maestría en, ¿cómo se llama esa escuela?
¿El drama?
No. Una escuela de...
JC Drama, porque tú estuviste en JC.
Estuve en JC con Juan Carlos. Esa fue una de las partes de educación a nivel teatral. Uh-huh. Yo estuve como dos o tres años con ellos. Ay, puñeta, ¿cómo se llama la escuela? Bueno, la escuela, empiezo la maestría y la maestría me costaba como 50,000 pesos.
¿Eso es en dónde?
En Miami.
En Miami.
El canal se va a quiebra.
¿No era CEO esta gente?
No, es Full CEO. No.
Está bien, pichón, porque si no nos quedamos ahí.
Sí, sí. Pues la cosa es que empiezo la maestría y la maestría me salió en 59,000 pesos, que no estaba mal porque yo con 26 años estaba haciendo 6,000-7,000 pesos mensuales, que no está mal.
Estaba mal.
Como coordinador de producciones. El canal se va a quiebra porque aparentemente era un trambuco, era un wichiwachi. Y yo dije, anda, pal.
Y que yo...
Yo dije, mi vino es amargo, pero es mi vino. Así que regresé para acá. Y la misma maestría, la misma, el mismo grado, con el mismo papelito, 15,000 pesos. Y dije, no, muchachos, tenés que pensarlo.
¿En dónde? Aquí en Puerto Rico.
Ya, papi.
Lo mismo.
La misma mierda.
¿Y eso fue lo que te hizo regresar entonces a la isla?
Eso fue lo que me hizo regresar a la isla. Porque yo me fui por 3 años buscando lo que aquí no me estaban dando. Primero porque... yo no tenía ni carro. Yo no tenía forma de transportarme. La familia mía que había en Puerto Rico, pues, no me ayudaban porque no creían en mí. Uh-huh. Yo tenía que pedir punto el tiempo. Entonces...
Y dijiste no.
No. Y tratando de hacer música y tratando de hacer lo otro. Me voy a Miami un enero y en marzo son las fiestas de la fiesta de Calle 8. Uh-huh. Y yo le dije a mi mamá, cuando yo llegué a Miami, yo voy a cantar en Calle 8. Terminé abriéndole el concierto a Pitbull. No pasó más nada, porque después de eso, tú te das cuenta, según va pasando los años, que si no tienes ese equipo correcto detrás tuyo, que es lo que tú decías, uno que bregue con esto, uno que bregue con lo otro. Sí. Si tú no tienes el equipo correcto...
El Coca-Gome no funciona para todo.
No funciona para todo. No funciona para
y en todo. El arte es bien difícil, ¿sabes? la razón por la que hay una persona que buquea. O sea, tú hacerlo todo. O sea, y nosotros estamos acostumbrados, el puertorriqueño está acostumbrado a hacerlo todo. O sea,
y tratar de hacerlo todo, tiene mejor control, pero...
Pero no, funciona, cuando funciona. Tú repartes un poco de gente que de verdad está metiendo mano, tú notas el movimiento, crecimiento. Ese crecimiento.
Y es un crecimiento notas. Para todos.
Correcto.
O sea, el problema es que tienes que seleccionar quién son esas personas.
Ahí que está el mambo. Aquí está el mambo.
Yo lo que te iba a decir de Sancocho, uh-huh. A mí me llamaron, empezando nosotros, sacamos Ser Boricua, está brutal. Sacamos la canción y todo el mundo empezó a llamar, a llamar. Y yo había establecido un precio. Porque yo no quería bajar de ese precio. Porque si me ponía demasiado económico, después la gente te menospreciaba. Ah, sí, esto sí. Por una botella de esto.
Sí.
Y yo le había dicho $1,200 a una persona. La persona me dice, coño, pero es que otro grupo muy bueno, que también hace muy buena música, me cobra 800. Yo le dije, ah, pero ¿tú sabes qué? Llámalos a ellos y a mí no me vuelvas a llamar. ¡Pam! ¡Mala decisión! ¡Mala decisión mía! ¡Estoy loco! ¿Cómo vamos a pelear con el dinero? Yo les he dicho, ¿tú sabes qué?
Y chismaba así, ¡cum! ¡Nos vemos!
Sí. Yo le dije, inteligente, retrospectivamente lo veo y digo, ¿sabes qué? 800 pesos, está bien, no te voy a tocar los 45, te toco media hora, vamos a meterle mano. ¡Toma! ¡Negocio! ¡Ay, chavo! Sí,
yo soy de los que pienso que cuando tú bajas el número, tú bajas la oferta. La gente tiende a decir... Ah, es que yo nada más tengo 250 pesos. Pues está bien, te lo hago por eso. No. Yo lo que te voy a ofrecer por 2.5 es esto. Por 400 es esto, pero si tú lo que tienes 200 es esto. Quítale, aunque sea una bombilla, pero quítale algo.
Claro.
Que la persona sepa que no está pagando, no tiene todo el full que tú le estabas ofreciendo.
Definitivo.
Que en ese caso tú le hubieras dicho eso. Digo, ok, tú tienes 800 pesos, tú dices 800, yo te puedo tocar tanto.
Bruto. O sea, eso fue una brutalidad, eso fue pero emocional.
Es que el problema una brutalidad es que
emocional.
Duele, ¿sabes? Porque la gente no sabe el trabajo. ¿Sabes cuánta gente a mí me ha dicho en el caso de la edición? Que hoy en día la gente dice, pero yo tengo una aplicación aquí que, ¿sabes?
Pues dale, edítalo.
Dale, pues edítalo, dale, métele mano. Tú sabes, es una cuestión de que es frustrante. Es porque dice, coño, yo me maté estudiando, he tratado de trabajar en esto. Y la tecnología cambió al nivel de que me acercó y me está pasando. Entonces, te comparan con un app, ¿sabes? Te comparan, ¿sabes? Hoy en día, por eso el problema de los talentos. Hoy en día, la cuestión de quién tiene talento y quién no, es quien le meta mano a esto, ¿sabes? Ah, este chamaquito le mete todos los días al YouTube y se convirtió en una estrella. Y a todo el que estudió drama y la jodida le sabe a mierda. Pues, loco, es lo mismo.
¿Lo mismo?
Tú tienes el talento. Pues, si tú te tiras a YouTube y haces mierda todos los días, pero bien hecha... Le vas a comer el rolo, pero no
se quiere. Se supone.
Pero entonces viene el punto de que, no, porque yo estudié y tú empiezas a sacarme los doctorados y las pendejas.
Se coge por el culo. Ego también es una de las cosas que nos jode a todos, todas las personas que tenemos. El cabrón ego este artístico de que no, ¿por qué haces cosas como esta? Yo me he enterado de unas historias. Ahora, gracias a Dios, tenemos la película El Hijo Perdido en cine.
Correcto.
Y yo me he enterado de dos personas, una de ellas al que admiro demasiado, que fue bien sincero conmigo en todo, vio la película entera y me halagó en un montón de cosas y también destruyó
otras.
Que tiene su validez porque cada cual va a tomar su decisión según tu experiencia.
Correcto.
Porque nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos. Entonces, como sujeto, por más que intentemos, jamás vamos a ser subjetivos.
Eso te quedó brutal. Sí. Eso está bien bueno. Eso que acabas de decir está bien bueno.
Pero papi, escúchate. Pero jamás vamos a ser completamente objetivos. Uh-huh. Porque no somos objetos. Somos sujetos. Entonces, hasta cierto punto, por más que nosotros digamos, estoy siendo 100% objetivo.
No.
Este que está aquí. No. Porque somos sujetos. Entonces... Tú lo tomas, yo digo, tienes razón en unas cosas, tienes otras que no, con las que no estoy de acuerdo. Pero ese mismo elitismo y el ego del que estábamos hablando hace dos minutos hace que personas de esta misma industria con doctorados en actuación y todo eso, yo no sé por qué están haciendo eso. ¿Y por qué no lo estás haciendo tú?
Correcto.
¿Y por qué tú no estás saliendo a hacer las cosas? Porque yo no te veo. Entonces,
sí,
no critiques.
Correcto.
Busca la manera de enriquecer. Yo creo mucho en las energías. Yo creo mucho en las energías y en el que mientras más unión, más sinergia, más cosas se logran. Yo creo, yo soy un pendejo para esas mierdas. Uh-huh. Yo lloro en las películas, yo soy bien emocional en ese sentido y por eso creo en eso, creo en la gente, creo. Sí, bueno. Por más cantazo que me dé la vida, yo sigo creyendo en la gente. Y yo digo...
Pero eso nunca he entendido la gente que se mata.
Yo tampoco.
Yo no puedo entender eso.
Yo tampoco.
La vida va a estar dura, pero yo jamás tomaría esa decisión.
No, papi, eso es.
O sea, yo sigo ahí hasta que me jalen de otra manera. Pero yo sigo ahí.
¿Sabes? ¿Cómo se supone? ¿Cómo
claro, se supone? Claro, la vida no es para que sea un todo color rosa, ¿sabes?
No, es que no
va a ser así. No, va a ser así.
Entonces, tú no crees, o la gente que me está escuchando, plantéense esto. No es mejor, aunque tú sepas que el 100% el 100% de esta unidad no es completamente bueno. El 100% no lo es bueno. ¿Cuánto tiene bueno? Un 40%. Si tú resaltas ese 40% que es positivo, ¿tú no crees que cosas positivas van a volver para atrás para ti?
Claro.
Yo, ¿sabes? Vamos a buscar la manera de empujar, porque va a beneficiarnos a todos. Uh-huh. A todos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa siempre ha sido mi filosofía. Siempre. Es más, cuando yo estaba trabajando, terminando mi maestría aquí, yo estaba trabajando en una gasolinera. Papi, no te estoy dejando hacer preguntas.
No, sigo tranquilo. Tranquilo, que aquí tenemos el tiempo para hacer la historia. Yo no tengo problema. Okay. O sea, esto yo tengo una guía. Pero esa guía es por si acaso tú te me callas la boca.
Escúchame, yo soy disléxico. Así que yo...
Meta mano por ahí para abajo.
Disléxico y ADD. Y empiezo bien, vengo de una historia para la otra.
Si hay algo que yo he aprendido ya en todo este tiempo que llevo haciendo el podcast es que las historias corren según la persona que esté frente a mí. Y cuando la historia tuya va a correr como tú quieras que corra. Así que yo estoy fine con eso.
Ya. Pues yo estaba terminando mi maestría y trabajaba en una gasolinera. Uh-huh. Yo ganaba 40 pesos al día trabajando 10 horas. Si sacas cuenta, son 4 pesos la hora. Sí, terminando mi maestría. En cabrón, lo que pasa es que era una gasolinera, un familiar, y por lo menos me dejaban vender empanadillas y todo eso.
Claro, que sacabas algo por el
lado. Sí, porque a mí me gusta la cocina. Siempre me ha gustado también la cocina. Y mi mamá, que es chef, pues yo aprovechaba, mami, vamos a vender empanadillas. Uh-huh. Yo siempre he tenido eso. Acuérdame hablarte de esto. El business mindset que hay que tener en esta industria. Uh-huh. Pues yo trabajaba en eso y vino un empresario que tenía un programa de televisión y me ofrece, oye, ¿te interesa esto? Y yo le dije, pues sí, ¿qué hay que hacer? La semana que viene tenemos reunión. Yo cogí a 7 cineastas, amigos míos, uh-huh, que nos estábamos dedicando a hacer cortometraje. Okay. Cortometraje que venía esta élite de lo que creen que debe ser el cine y los destruían. Porque eran cortometrajes que nosotros hacíamos con 2 pesos y 3 palos. Entonces, la élite cineasta de Puerto Rico dice, oh, pero es que la luz y esto no funciona. Y yo le dije, yo sentamos una reunión para hacer un colaborativo. Éramos 7 personas. Y cada uno dio la historia que querían grabar. Dijo, quiero hacer esta historia, lo contó, mira mi guión, esto es lo que quiero pasar. Estuvimos como 4 horas en esa reunión.
Okay.
Y el último que quedó fui yo. Y yo les dije, ok, escúchenme ahora. Yo no quiero quitarle protagonismo aquí a nadie. Pero, mínimo, por cada uno de esas historias que ustedes quieren, son 2 días de grabación. Mínimo, son 2 días de postproducción. Estamos hablando de 4 días. Si sacan cuenta, con todos los días que nosotros vamos a meter en producción para hacer estos 7 cortometrajes...
Hacemos un largo.
Hacemos un cabrón largo. Yo les dije, escuchen mi consejo. Vamos a hacer un largo. Uh-huh. Disculpen,
no te preocupes.
Vamos a hacer un largo. Vamos a hacer un demo para un programa de televisión que les planteo la idea ahí mismo. Y vamos a tratar de coger esta cuenta que me la acaban de ofrecer. Todo el mundo dijo, después que, obviamente, porque uno tiene que meterle convencer y yo creo que tengo facilidad de palabra para convencer.
Tiene seguridad cuando habla.
Los convenzo y vamos a meterle mano. Tenemos el guión ready, hicimos el piloto del programa.
Ok.
E hicimos el piloto para coger esta otra cuenta. Cogimos la cuenta y el resto es historia. Porque ahora mismo, todos los que estaban allí, excepto 2 que se fueron a Estados Unidos, todos los que estaban reunidos allí, todos están trabajando ahí. Todos.
Es que
Excepto yo, perdón.
A ti te tocó contar la historia. Exacto. Es que es bien importante entender en este negocio que lo creativo y el negocio tienes que tratar de llevarlos de la mano, ¿sabes? Y yo he visto muchos de tus proyectos que sí tú te ves creativo, pero a la misma vez te ves bien consciente que esto es un negocio.
No hay otra.
O sea, esto es un negocio.
Esa es la clave. Este negocio va a funcionar como una industria cuando se trate como negocio. Sí es verdad que están las emociones, sí es verdad que vamos a llorar, sí es verdad que nos vamos a encabronar con la gente cuando nos diga que no le gusta, pero esto es un negocio.
Ahí voy a entrar con el director de la película. Él ha entendido el negocio del cine en Puerto Rico.
Tranford es el mejor negociante del cine en Puerto Rico. No hay otro.
Aquí se está haciendo, de un tiempo para acá se está haciendo cine más a menudo. Y sí, hay directores que están haciendo cine arte y se está viendo cabrón y no sé qué, y se ve lindo, y Victoria y las jodiendas. Pero Tranford entendió cómo corre el cine. Ok, yo les doy esto y esto me da esto. Este es el tiempo que debo sacar la película para que me deje esto. Y empezó de momento, dice, este tipo que si empiezan a criticarlo porque no te gustó aquí, no te gustó allá. Ok, pero 9 películas.
9 películas y exitosas.
¿Sabe? Porque si son 9 películas que la vio la abuela, pues coño, nadie se enteró, pues ok, qué linda, la abuela tuya le encantó la película. Pero son 9 películas que entonces hicieron 200,000 pesos, 500,000 pesos, $1,000,000. Algo estás haciendo bien. Entonces, ok, pues entonces el que está criticando, que ahí voy, o sea, de Tranfo, no te lo estoy lambiendo el ojo, pero te doy cuando estás bien, te la doy, cuando estás mal también. Pero en el caso del cine, el elitista, el que dice que el cine debe correr de una manera, pues entonces amarra eso a este mismo negocio que está haciendo Transform y tus películas serán otra cosa.
Papi, el problema es el ego, caballo.
Los festivales no dejan chavo.
Ni un peso.
No, te dejan ponerte
las
letrecitas de oro para que...
Te restan chavo. Claro, pero tú tienes que pagar.
Te cuesta.
Tienes que ir al viaje, tienes que ir al... Entonces, sí, papi. Yo se lo dije a Transform. Cuando Transform me dijo la fórmula que él quería hacer para El Hijo Perdido, yo le dije, está bien. Yo voy a hacer esta película contigo y yo entro como actor. He hecho muchas más cosas que como actor. Yo he editado, yo he hecho arte, yo he buscado recursos, yo me he metido en producción. He hecho de todo un poco para ayudar a que este proyecto sea un éxito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo le dije a él, el próximo proyecto lo vamos a hacer juntos y vamos a hacer esta fórmula.
Esta es la que hay. Y esto es un negocio así de cooperación. O sea, entiendo que es así.
Es bello. Es bello y hay billetes.
Sí, así. Pero si lo sabes trabajar.
Si lo sabes trabajar. Totalmente. De nada vale tener una película que ha viajado el mundo y nadie sabe quién puñeta es.
Correcto. Ese es un punto, ¿sabes? Y yo lo he dicho varias veces. El que escucha este podcast sabe que yo lo he dicho varias veces. Eso que Tranford está haciendo es necesario para nuestra industria del cine. Te guste o no te guste.
Definitivo.
Tú necesitas, que pasó con 2 Mil Riqueños 2, y es otro punto que le estoy dando a su favor. La gente puede hablar basofia, pero 2 Mil Riqueños 2 quitó el estigma de, eso es una mierda, yo no voy a ver eso de aquí. Porque cuando aquella película empezó a...
2 Mil Riqueños 1,
ojalá tenga el mismo éxito, ¿verdad?
Yo estoy haciendo la música de esa película.
Ah, ¿de verdad?
Yo estoy dirigiendo la música completa junto con un equipo espectacular. Entre ellos está Gilberto Mena, que es otra cosa.
Pues 2 Mil Riqueños 1, perdón. Cuando salió, que empezó a llenar la sala, que la gente empezó a apoyarlo, eso era necesario para nuestro cine.
Claro, papi,
¿sabes? Era necesario que la gente, porque esto es el equivalente a cuando tú ves un restaurante y ves una fila. Dice, hay una fila para entrar ahí, que cocinan
bueno.
Eso era necesario. Quitarnos esa jodienda de que eso es hecho aquí en Puerto Rico, es una porquería. Mierda. Y yo creo que eso es uno de los valores grandes que tiene él. Quiero regresar a los momentos en que entonces tú regresas a Puerto Rico y te pones a estudiar aquí. ¿Qué pasa cuando estás aquí estudiando? ¿Sabes? Porque volvemos, tú, uno le gusta este medio, en la universidad uno puede sentirse que vas a comerte el mundo, pero la calle son otros 20 pesos.
Yo lo que pasa es que, mira, en mi bachillerato, para retomarme un poquito más para atrás, antes de irme a Miami a empezar... Yo hice el posgrado que me tomó un año en UM. Yo me fui a Miami, yo me fui en el 2006. Y en el 2008 ya había vuelto. O sea, tampoco fue un brinco muy, okay. mucho. 2008, sí, como 2 años. Yo termino mi bachillerato en el 2004, pero en el 2004 yo tenía 18 créditos. Estaba haciendo la práctica en el Bayou con el Gangster y Funky.
Okay.
Y había empezado una película con Jaime Ruiz Escobar. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido esa misma mentalidad. A mí nadie me va a dar nada.
Tienes que hacerlo tú.
El día que eso lo tengamos claro, nadie nos va a dar un carajo. Uh-huh. Nadie. Tú quieres algo, tienes que ganártelo. Sí. Y joderte. Entonces, en ese momento yo di clases de teatro en el Turabo. Montamos como 3 obras. Ese mismo año, la película la empezamos que se llama Inmolación. Uh-huh. La película con Jaime Ruiz Escobar. Fue, creo que mi primera película full. Mi primera película full, sí. Y yo codirigí con él.
Porque después fue Amnesia, ¿verdad?
¿Amnesia fue antes o fue después?
2006 fue Amnesia.
Ah, después fue Amnesia. Después fue Amnesia, que fue con Nelson Valderrama, uh-huh. que es un caballito, mano, unas ideas brutales, y ese otro, un talentazo, que ahora mismo pues tiene otra, está ejerciendo otras cosas, uh-huh. pero para mí era, yo lo veía de la manera en que él hablaba, un cinéfilo. O sea, le encanta el cine, le encanta... O sea, yo vi una de las películas más repugnantes de mi vida, la vi, gracias a él, Irreversible.
Ah, sí sé cuál es. Sí.
Me dio dolor de estómago esa película. Claro, ¿ves eso? 13 minutos, una escena de una violación. Sí, es como... Yo la vi, gracias a él. Dice, mira esto, que esto es... Mira esta escena, mira estas tomas. Y yo hacía... ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo, puñeta? Yo no quiero ver esto.
Te está creando una incomodidad. Eso es lo que es el
cine. Eso es. No, cabrón, no. Por Dios, cambió esta mierda.
Dame un minutito, pero no da 6.
Sí, sí, sí. No,
hay
no,
cosas
después,
que.
Después, no, de,
cosas
después que de la escena de la violación, yo paré de verle. Dije, mira, cabrón, yo no puedo. Tengo el estómago revuelto.
Sí.
Ya.
Hay películas que se van en over budget. Y no de dinero.
Exacto.
Entonces, okay, entonces pues Nelson, estabas haciendo todas esas cosas ese año.
Estaba haciendo todas esas cosas. Y de ahí, pues, nuevamente, la pobreza vuelve a tocar. Uh-huh. Papi, usted no tiene para moverse. A mí me llamaban para castings. Yo, la gente no sabe esto, pero yo llegué a hacer 27 anuncios comerciales. Por la razón que sea, porque uh-huh. quizás era una cara fresca, porque le gustaba de la manera en que yo actuaba, quizás era bien natural. Uh-huh. Pero yo hice comerciales de centros de hamburguesa, de tacos, uh-huh. de bancos, de pastillas para el dolor de cabeza.
Que by the way, paga mejor que cualquier mucho de lo que hizo por ahí en el
paga
tiempo.
Mucho,
que
paga mucho, paga muy
pagan
bien.
Bueno, o sea, uno puede anuncio, vivirle esa odienda.
Yo hice un anuncio una vez. Lo que pasa es que llega un momento que uno tiene que saber sus etapas.
Claro.
Al principio, yo hice 2 anuncios que yo era... extra. Yo lo hice para coger la experiencia.
Uh-huh.
Mi primer anuncio protagónico fue en el 2001,
okay.
que fue en un centro de hamburguesa. Y era protagónico, pero era sin hablar y sin nada de eso. Pero fue mi primer anuncio, papi. Papi, es mi primer anuncio, papá. ¿Qué está pasando aquí?
Y era un tiempo en los cuales tú hacías anuncios y te reconocían por los anuncios.
Y te reconocían por los anuncios, claro que sí.
Sí, porque ya eso ha cambiado.
Hice un anuncio con Sunshine, con un de estos de pollo, una uh-huh. marca de pollo. Hice, como te dije, 27 anuncios y llega un momento donde me hacía falta el dinero. Y me llaman de otro anuncio. Mira, necesitamos un background extra, pero va a tener presencia. Y yo le dije, mira, no lo voy a hacer. Contó y que necesitaba a los chavos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir subiendo de etapa también uh-huh. en esto. Tienes sí, que reconocer.
No quedarte ahí.
Llegó un momento que yo dije, man, he hecho 27 anuncios. También a mí no me ha dado nada más que billete en el momento que me lo da. Uh-huh. Tengo que ir a estar yendo a casting constantemente, todas las mierdas. Pero ya yo tengo que decir, ya. Ahora a mí me han llamado. Bueno, tú sabes que a mí me reconocen, entre las cosas que más a mí me reconocen es por el mundo del automovilismo.
Uh-huh.
A mí me han llamado de todas las marcas de autos para que yo haga algo con ellos. De todas. Yo le he dicho que no
a todas. Sí, porque si no te quedas ahí.
¿Qué pasa? No, no es solo que me quedo ahí. que es que ya yo reconozco lo que vale mi imagen. Entonces, si tú quieres que yo mi imagen, ahí, tú tienes que pagarme a largo plazo. Uh-huh. Yo no te estoy diciendo que me pagues una millonada. Pero yo no puedo afiliarme a esta marca hoy, decir que son los mejores, y después a esta marca y decir que son los mejores, con todo y que el dinero es muy bueno, pero no es a largo plazo. Es decir, no es a largo plazo, a mí no me interesa. Claro, así porque, me he tenido que poner.
Qué fuerte.
Que es duro, porque es duro. Estás diciéndole que no a billetes inmediato. Es duro. Pero a la misma vez yo sé que eventualmente, cuando venga la marca correcta, yo voy a tener el respaldo a largo plazo, como lo que tiene un Ken Block, que está con la marca que está, claro, como lo que tienen diferentes personas que tienen una marca respaldada, igual que estoy con Puma. Yo tengo un contrato de Puma de 3 años. Entonces, eso sí, vamos a meterle.
Son 3 años.
Son 3 años. No es que hoy estoy con Puma, mañana estoy con Total, mañana estoy con... Y que creo en el producto. Claro. Porque obviamente me tengo que involucrar en el producto. Y yo no puedo ser falso ni con la gente ni conmigo mismo. Porque si el producto es una mierda y yo estoy vendiendo como que es lo mejor, y cuando sale para la calle el producto es una mierda, ¿qué la gente va a decir de mí? Y ahora esto es lo que hace por billete.
Sí, porque la gente, cuando tú eres figura de esa manera, amarran el producto contigo, tú sabes. Y si tú vas a dar tu imagen, tiene que ser algo que tú digas, pues yo mismo consumo, yo mismo lo hago, porque por billete entonces se va a notar, ¿sabes? Se nota cuando tú estás por el billete.
Claro, papi. Imagínate que yo ahora mismo estoy con Puma y me ven un día echando chel. Ay, ven acá, caballo.
¿Qué
tú
estás haciendo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
No, mi hermano. Todo mi carro utiliza Puma.
Luego de que tú llegas a Puerto Rico y empiezas a hacer esto, tú no regresaste más. O sea, te quedaste.
Sí, me quedé.
Te quedaste y le metiste por ahí para abajo.
Me quedé. Vamos trabajando aquí en todo lo que podía. Obviamente, cuando termino mi maestría, cuando regreso de Miami, termino mi maestría, me dan la oportunidad de la que te había hablado del programa de televisión. Y ya eso era un programa que era toda la semana y me consumía 40 horas a la semana. O sea, que como yo tenía que crearlo todo desde cero, cambiar el look and feel. Lo que pasa es que la gente no sé, a veces la gente pierde de percepción que por lo que tú vales como editor, no es por lo que va a costar ese video de 5 minutos que vas a hacer, por la trayectoria que tienes y el tiempo que te tomó poder editar como estás editando en ese momento.
Correcto.
Entonces, lo mismo pasa con el programa. Cuando yo desarrollé ese programa de televisión, las horas. Yo salía a las 3 de la mañana. Yo salía a las 4 de la mañana. Todos los días. Yo era el último que me iba de esto. ¿Por qué? Porque yo tenía que desarrollar este concepto que eventualmente iba a vivir con menos tiempo, requiriendo menos tiempo de mí, aunque yo como quiera tenía que meterle 40 horas semanales.
Tú estabas pintando el canvas.
Entonces, exactamente. Y si yo no le meto 40 horas semanales, no se lo graba. ¿Qué pasa? Que para yo hacer cualquier otra cosa, que aquí es donde está lo que la gente no ve. 40 horas semanales. ¿Saca cuánto tiempo yo tenía para mi familia? Yo tenía que meterle 30 horas más si yo quería hacer cualquier otra cosa. O sea, estamos hablando de 70, 80 horas semanales trabajando para poder cumplir con mi rol principal en ese momento que duró 7 años, en ese rol principal, y después meterle 20 horas una semana, 30 horas la otra semana, para las otras cosas. Porque si no, no se logra.
Claro.
Y con todo y eso, mil limitantes. Porque llega un momento que te dice, no, necesitamos que estés para una película y necesitamos un mes entero. Papi, no puedo hacerlo. No puedo porque yo tengo que cumplir con esta gente.
Que obviamente queriendo hacerlo.
Claro, ahora, ya que no tengo ese compromiso, pues se ve, porque yo estoy haciendo música. Retomé mi proyecto de pintura, haciendo cine, viajando a diferentes proyectos a nivel mundial, haciendo 20 cosas que antes no podía.
Vamos a entrar a esa etapa. Sales del programa y te encuentras con tiempo, ¿sabes? Porque de igual manera que estás hablando de que el tiempo tuyo está totalmente consumido, ¿sabes? 40 horas, 30 horas metiéndole a todo lo que estabas haciendo. Cuando te quitan esas horas, el cuerpo hace, ok, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Sabes? Porque estamos acostumbrados al trote y de momento para ese caballo y tú dices, ok, ¿qué voy ahora a hacer? Vamos.
Sí.
Me imagino que tú tienes un archivo de cosas que querías hacer.
Sí.
¿Cuál entonces empieza, es la primera que decides hacer?
Mira, se termina el programa y me llaman para una audición para la serie El Ganador. y me seleccionaron después de como 2 meses y estuve 1 mes y medio grabando en Colombia.
Que esa es la serie de Netflix de Nicky Jam.
De Nicky Jam. Eso fue lo primero.
A la vista está. Hay veces que uno dice, se me cayó el guiso, ¿qué voy a hacer? Porque todas esas cosas pasan por la mente, y más si tú tienes familia que mantener. Porque si es uno vive con agua y con 4 galletas. Pero cuando tú tienes gente que dependen de ti, es más duro tomar decisiones.
Es más duro tomar decisiones y más duro coger cualquier cantazo. Correcto. Porque tú lo recibes, no, el cantazo no es solo para ti. Sí, o sea, no, a ti te sacan de órbita, te dijeron, ya, no vas más. No es a mí nada más que me lo están diciendo, se lo están diciendo a mi esposa, se lo están diciendo a mi hijo, se lo están diciendo a mi futuro hijo, se lo están diciendo a mi familia. Entonces, ¿cómo yo tomo eso? Y aquí es donde entra la parte de, ok, vamos a pensar en el negocio. ¿Qué otras cosas yo puedo desarrollar? Entonces, ahí empiezo otra vez a darle duro. Me caen 2 guisazos. Yo estoy dirigiendo la música de los dominriqueños. Dirigiendo la música de Marcelo también en la que actúo, en la película que actúo. Estuve 1 mes y medio grabando en Colombia. Empiezo a desarrollar un elemento artístico que ya yo tenía pensado hacer,
okay,
pero que no habíamos definido cómo hacerlo, que se llaman los Fricker Bros, que es lo que estoy haciendo con mi hermano.
Que
estaba
pintando, que de eso quiero hablar un ratito ahorita, porque antes de empezar a grabar le estaba alabando porque el proyecto está buenísimo. Gracias, pero quiero dedicarle tiempo a él.
Ya.
Ok, vamos entonces, vamos ahora a
como los doctores. Hago el programa de Fun Show.
Exacto, vamos a hacer como los doctores, vamos a especializarnos un momento.
Okay.
Vamos a bajar ahora a El Ganador. Tú sales del programa, te cae la oportunidad de ser ganador. ¿Qué significa para ti cuando la gente después, porque obviamente se convirtió en un exitazo, ¿sabes? No fue que hiciste algo y quedó ahí, sino que se convirtió en un éxito, ¿sabes? Y con el éxito viene un reconocimiento a más gente y a nivel más grande, no nada más a nivel isla. O sea, está a nivel de que, ¿qué significó ese proyecto para ti luego de que sale público y ya todo el mundo sabe qué hiciste y qué en ese proyecto?
Mira, yo siempre lo digo de esta manera: de cada desastre siempre hay una oportunidad. De cada caída siempre hay que buscar la manera de levantarse. Y yo creo que era necesario María en mi vida, juicio. Porque gracias a María es que pues la empresa con la que yo trabajaba toma la mala decisión que tomó en cuanto a mi carrera, porque yo estaba cómodo. No era la verdad, yo estaba cómodo, ganaba bien, me gustaba lo que hago, me entretenía.
Sí, porque es un mundo que te apasiona.
Es un mundo que me apasiona. Entonces, el que María haya hecho eso era que ya era el momento, o bueno, esto lo estoy viendo de una manera filosófica, ya era el momento de encaminarme a lo que siempre me había apasionado.
Yo he utilizado a María muchas veces con la analogía de que tenía que venir un huracán para sacudirte y decirte, salte de ahí.
Papi, ya, sal de ahí ya. Esto llegó
vino un huracán aquí y te dijo, ¿qué es más poderoso que eso?
Para que tú lo sepas,
para que te agite y te diga, coge otro rumbo.
Ya,
ya.
De una. Y yo se lo agradezco a María el hecho de que yo pueda estar en la
serie.
En la serie, porque de otra manera yo no hubiese podido hacerlo. Si yo llego a continuar el mismo patrón, yo no podía decir, voy a coger un mes para irme para Colombia. Colombia. No, porque me van a decir, pues dale, coge tu maleta y arranca y vete. Que era algo seguro. Uh-huh. O sea, tú como ser humano siempre buscas la manera de estar seguro. Esa seguridad a veces puede ser buena o puede ser mala porque te atrofia, te aguanta, te restringe a lograr cosas que quizás tú sabes que puedes lograr, pero no tienes el tiempo porque lo que tú dices, tengo mi familia, tengo mi hijo, tengo cuenta.
Entonces, pues eso te agarra. Y más entonces cuando en este negocio te cae un proyecto que se mantiene por años, que es bien raro.
Bien raro.
Pues tú lo agarras más. Pues dices, ok, si lo suelto, entonces lo tengo que empezar a buscar y ya eso no está todos los meses. Y entonces tengo que buscar lo que sustituya esa cantidad para empezar todos los meses. O sea, es duro, las decisiones son duras. Entonces, lo que pasa es que el huracán hizo que tú no pensaras en que, bueno, tengo que pedir decir porque no había. Te obligó a decir, ok, vamos, al contrario, vamos.
Hay que meterle. Y eso, de cada desastre sale una oportunidad y... Cuando me cayó, pues fue imagínate, yo no pude hablar de esto hasta el otro día. yo no podía hablar de la serie, nadie podía saber, sí, porque a mí me hicieron, me sentaron, sí, y me dijeron, usted no puede decir absolutamente a nadie. Yo, que la gente se entere, Dios mío, ¿cómo hago que se entere? Y todavía yo no he visto el impacto grande sobre la serie, porque eso no es algo que yo lo voy a ver de inmediato. Uh-huh. Aunque la serie ya salió en Netflix en 190 países, yo tengo gente que me está buscando de todos lados del mundo. De Perú, de Argentina, de todos lados. Pero como mi entorno es Puerto Rico, y en Puerto Rico todavía la serie no ha salido.
Al menos que la hayas visto.
Al menos que la hayas visto por YouTube. Exacto.
Sorry, pero yo tenía que salir de eso.
Está bien, está bien.
Oye. Malo por Telemundo, pero es que tenían, exacto, que negociar diferente.
Sí, eso fue un error ahí craso. Pero
bueno. Sí, bueno, pero eso es otro tema. Eso para otro podcast.
Exactamente.
Largo.
Podemos hablarlo en un día. Sí. Te cuento lo que yo he escuchado, sí, de pasillo, chisme de pasillo.
Porque, y entonces, es verdad, ¿sabes? Porque el Netflix lo saca, pero no para tu entorno.
No para mi entorno.
O sea, no es para el que automáticamente tú empieces a recibir cosas cerca
ese
de
feedback,
ti.
Ese feedback, yo, de gente de YouTube. Uh-huh. ¡Ah, tú te vi en la serie! ¡Qué brutal, papi! ¿Yo dónde la viste? En YouTube. ¡Ah! ¡Show! Pero ahora cuando salga, lo bueno de eso es que, uh-huh, ahora cuando salga en Telemundo, uh-huh, yo sé que va a haber mucha gente que lo va a ver, porque aunque tiene sus fallas, igual que todo, y esto es una serie de muchos millones, uh-huh, aunque tiene sus fallas, logra emocionalmente algo en la juventud que no lo ha logrado ninguna otra serie hasta ahora. Por eso tiene el éxito que tiene.
Correcto.
Entonces,
y es una serie que te lleva a terminarla. O sea, hay series que tú te quitas a mitad, tú haces, yo creo que me voy a quitar. Pero esta logra que tú quieras terminarla.
O sea, que yo no la he visto.
No, yo la vi completa y...
Yo no la he visto, papi.
Y él escribía a todos los que metieron un bastagazo, ¿sabes? En actuación, no te conocía, te vine a conocer prácticamente en estos días, y son actores que le sacaron el jugo al personaje. No se quedaron encajonados en esta cuestión teatral, ¿sabes? Que tú dices, coño, ya era hora que yo vea cosas
que son reales.
Vamos, vamos a hablar de un, y lo digo así, hasta personas que pensaban que una persona como Joshua no podía lograr el personaje, y Joshua lo logra.
Sí.
Joshua logra el personaje. ¿Sabes? Que tú dices, ah, que no es actor. ¿Sabes que venimos con lo que estábamos hablando ahorita? Uh-huh. ¿Sabes? De esta gente que le mete y la pegan en la China. De igual manera que yo no mega aplaudo el personaje con el trajecito. No me parabola con eso. Pero le metió, ¿sabes? Oh, el chamaco,
eso se trata,
el poco tiempo que sale en la serie, le metió. O sea, tú logras un personaje bueno, ¿sabes? Y como tú dices, hay altas y bajas en la serie, pero una serie que se fue mundialmente a dar un cantazo.
No se puede, no, ya están hablando de otra. Me hablaron hasta de, si Alberto lo escucha, me hablaron de hacer un remake de Alberto.
Que sería buenísimo, ¿sabes? Si nos vamos a ver la historia de Alberto.
Alberto tiene unas historias, pa.
Que debe ser. Si nada más en lo que salía, tú decías, diablo, está corrido.
No, papi, Alberto tiene unas historias para contar, mi hermano, que son para pelos.
Quería preguntarte eso. Tú tuviste la oportunidad de sentarte, porque una cosa es ser un personaje y otro de hacer un personaje de alguien que existe.
Pues mira, yo no tuve la oportunidad de sentarme con Alberto hasta después de la serie. Pero los que lo escribieron se sentaron con Alberto.
Ok.
Que sabían. Para mantener realidad de él. ¿Qué pasa? Que yo, una de las cosas, una de las preocupaciones más grandes que yo tenía era el hecho de, mano, esto es un personaje que vive. Yo no quiero faltarle respeto. Aunque, uh-huh, aunque quiera meterle mi humor, yo no quiero que se sienta que le he fallado a él, perdón.
Que es una, tranquilo, esto, todo el mundo se lo lleva enredado. Que es una caricatura.
Que es una caricatura. Entonces, de lo que estaba escrito, pues yo jugué, uh-huh, y le añadí de mí. Porque obviamente mis herramientas son mías, entonces yo tengo que ponerle algo de lo mío. Uh-huh. Y cuando él lo vio, que él me llamó, me dice, Osvaldo, ese era yo.
Ya está.
Papi, yo dice, yes.
Ya está. ¿Quién más pa afirmarte que lo hiciste bien que el que...
Ese era yo.
La persona que tú estás corriendo ahí.
Ese era
sí,
yo.
Sí, porque el que conocen ahora es totalmente otra persona.
Claro.
O sea, pues ya se recogió, ya es otra cosa. Pero tuvo un momento que estaba el garete.
Ese era yo. Me dice, yo lo veía y yo decía, mano, este cabrón como que me conoce. Y yo le decía, gracias. Primero, la gente que escribió, obviamente, escribieron espectaculares. Uh-huh. Está Eric Maniel, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres, pero Ari. Yo, papi, con los nombres soy el peor. Ay, pero escribieron tres. Estuvo Neysa, la esposa de él.
Sí, que ha escrito 20 películas,
y es películas de hoy en día. Es una escritora de tres pares. Y una actrizaza.
Y la he velado 20 veces porque la ha tratado de buscar de todas maneras para que se siente aquí, muchacho. Está más difícil que...
No, papi, es tremenda, bro.
Sentarla se me ha hecho difícil. ¿Sí? Así que toda vez que lo digo, lo menciono porque quiero hablar con ella, porque no hay muchos escritores en el país.
Una dramaturga de tres pares.
Una escritora que tiene éxito es más difícil todavía.
Sí.
O sea, y más en lo que es el cine, ¿sabes? Porque hay escritores de novelas que son buenísimos. Pero yo quiero tener aquí una persona que escribió con cosas que han tenido éxito sí, en la pantalla grande, ella, tú sabes. Ella, y ella es la que persona. Ella, así que algún día la tendré aquí para poder hablar con ella. Sí. ¿Sabes? Que el proyecto fue un proyecto que te fuiste... Porque María te decía, ok, arranca, porque no aquí no estás haciendo nada, métele mano. Y esa fue la gran decisión, ¿sabes? El que no tenías a qué decirle, que por qué decir que no.
Bueno, a lo único que yo le iba a decir que no, para que tú veas como ya yo pensando en el negocio, cuando a mí me ofrecen bien poco dinero, yo le dije, mira, la oportunidad es espectacular, pero yo no lo puedo hacer por menos de esto. Y yo me puse mi precio. Como ya yo entiendo lo que vale mi trabajo, yo no lo puedo hacer por menos de esto. Uno llega a un momento que hace trabajo por tres cosas. O porque le apasiona, o porque te va a dar crecimiento, o porque te va a dejar billete. Cuando yo le digo, no, yo no lo puedo hacer por menos de esto. Ok, hablamos. Enganché. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo hice? ¿Qué yo acabo de hacer? ¡Dios mío! No me van a llamar. No,
sí, eso es lo que no se hace el macho que le llamaba.
Papi, yo, las horas eran días. Los minutos, horas. Papi, era horrible. Yo miraba el reloj y eran las 5:25 con 3. Dios mío, pasó un rato.
Que me llamen para mandarme. O sea, tú decías que me llamen por lo menos para mandarme para el carajo, para estar tranquilo.
Para estar tranquilo.
No, para decir, ok, no se dio.
Bueno, llegó un momento que yo dije, voy a llamar y le voy a decir que acepto. Que me dio una oportunidad demasiado
cabrón. Está malo, Gar.
Pan, y me llaman. Osvaldo, te aceptamos. Tú y yo. Espérate un momento.
Sí, porque ahí das el doble palo.
Papi, ganancia económica.
Y la experiencia
que te gusta y crecimiento.
Totalmente, estaba.
Vamos. Es más, le dije, me dicen, Osvaldo, vamos a tener que negociar porque vamos a tener que negociar porque no solo te vamos a llevar para Colombia, quizás te tenemos que llevar también a México. Yo le dije, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo tanto en el proyecto que lo de México, incluyendo lo que ya cuadramos de Colombia.
déjalo ahí, déjalo seguir empujando esto.
Incluyeron lo mismo.
Está bien. Y voy pa dos países.
A mí me encanta México. Yo viví un tiempo en México.
Ok, ya termina el proyecto. Y para que la gente entienda cómo a veces este negocio funciona, tú llegas a Puerto Rico, la gente no sabe qué estabas haciendo, no puedes hablar del proyecto y se va a tardar lo que se tarde. Entonces tú no. Es un proyecto que no te abre puertas porque la gente no sabe que las puertas se van a abrir
de aquí a 2 años.
Correcto. ¡Qué duro! Entonces, llegas a Puerto Rico, luego de María, luego de hacer la serie, y hay que seguir bregando.
Vamos a seguir bregando. ¿Qué
inventamos? ¿Qué decides hacer?
Yo empiezo con los... Yo llevo ya...
¿La música?
5 años, ¿no? Haciendo eventos.
Ah, los promotores de eventos, exacto. Estabas haciendo eventos, produces eventos.
Produzco eventos de autos, que es algo que siempre me ha apasionado, y empiezo a producir, creo que hago como 2 eventos en ese mismo momento.
Eso fue que hiciste por allá, por
Ceiba.
Por Ceiba.
Me siento con Transford. Cuando me siento con Transford, me explica lo de la película. Yo le dije, sí, envíame guión. Voy leyendo el guión, y yo, leyendo una de las escenas, estoy en el avión, leyendo una de las escenas, estoy meado de la risa en el avión. La gente, yo así, y la gente al lado mío, como que, ¿qué carajo le pasa a este? Y yo leyendo, porque yo me imaginaba ya las escenas, como estaban escritas, estaba tan rico en la parte actoral, que yo decía, mano, esto es un palo. Llegamos, hicimos la película, De ahí mismo me surge la oportunidad para hacer la otra película esta que acabamos de hacer. Empiezo el programa mío de The Fun Show, que es como un web show de autos también y todo eso. Así mismo pone Fast or Nothing y aparece en YouTube. Y concentrado en con qué nuevas marcas me puedo afiliar para seguir el desarrollo de las diferentes marcas que yo manejo. La de Fast or Nothing, la de Frieger.
Que estás vendiendo ropa ahí, ¿verdad? Tienes como
ropa también ahí. Ahora con lo de las pinturas me ofrecieron hacer las t-shirts de las pinturas.
Yo creo que vamos a hablar de la pintura porque no quiero que eso se convierta en... Háblame dos minutitos de eso. Yo me entero de las pinturas porque en tu página personal mencionas algo y me da curiosidad, o posteaste algo. Y me da curiosidad porque le pusiste el tag y brinqué. Ustedes le pusieron el nombre de Frieger Bros. Lo que yo vi, a mí me encantó. A mí me encanta el arte. Yo he dibujado toda mi vida. Y es otra pasión que tengo, ¿no? El proyecto que ustedes hacen, que está bien interesante, porque no es un concepto... Yo he visto mucho concepto parecido, pero siempre es imitando a. El de ustedes lo que me gustó fue que lo vi, yo dije, ok, yo no había visto esto, algo así. Y eso fue lo más que me llamó la atención. Que el concepto se explica muy bien, visualmente es atractivo. Yo creo que el arte debe impactar y todo lo que yo vi que está en esa página está cabrón. Tengo gracias, que decirlo porque gracias, está cabrón de chulo. Háblame del proyecto, háblame pues
mira,
del proyecto.
Nosotros, yo y mi hermano.
Para que la gente entienda por qué yo estoy tan eufórico aquí.
Yo y mi hermano llevamos pintando toda la vida. Mi hermano es abogado. Y yo siempre le había dicho, yo soñaba con él cuando nos acostábamos a dormir de chamaquito y le decía, algún día vamos a vivir de nuestras pinturas, qué sé ni qué. Y llevábamos buscando qué era lo que nos iba a diferenciar a nosotros del resto de las pinturas, para no parecernos a nadie. Como nosotros, el concepto ese que dice, think outside the box. Ajá. Lo primero que hay que establecer es qué cojones es el box.
Para entonces salir de él.
Exacto. ¿Qué es el box? ¿Qué cojones es el box? Pues entonces, el box es todo lo que ya exista. Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos algo que mantenga relación a cosas parecidas, cosas que funcionan, pero que no exista? Entonces, una de las cosas que nosotros dijimos, pues vamos a empezar a hacer todas las caricaturas. Si yo te enseño mi sketchbook, te puedo enseñar las etapas. Vamos a empezar a hacer todas las caricaturas como robots. Todos en robots. Y ese concepto no lo hay nadie, así que si lo quiere empezar a hacer, empieza a hacer.
Está buenísimo.
Todo en robot. Mickey en robot, Tasmania en robot, esto en robot. Yo te puedo enseñar los de esto para que los veas y por ahí te dejas llevar. Darkwing Duck en robot. Y empecé a hacer sketches, mano, pero había algo que le faltaba. No había un elemento hilante. Y a mí se me ocurre ponerle cascos a todos. Casco, como yo veía con la aceleración, yo tengo ese, gracias a Dios tengo la oportunidad de llegarle mucho a ese mercado. Yo decía, yo le pongo casco racing a Bugs Bunny, la gente que corre carro lo va a correr, le va a gustar.
Buscando el gancho ahí.
¿Qué gancho pudiera tener las pinturas? Hicimos sketches de eso también. Y de buenas a primeras, un día mi hermano me dice, él empieza a pensar, y los muñequitos de palito, se llaman en inglés stick figures. Stick figures. O sea, un stick figures. Entonces él dice, pero espérate.
Hay juegos que están cabrones de stick figures. O sea, que están brutales y lo que son palitos.
Palitos. Y me dice, vale, ¿por qué no hacemos stick figures? Y yo, pero ¿qué tú me estás diciendo? Espérate, déjame analizar esta mierda que tú me estás diciendo. No, vamos a hacer los conceptos de los muñecos con nuestra forma de pintar, pero todo a través de muñequitos de palito. Y dice, cabrón, espérate, cabrón, eso está interesante, cabrón. Vamos a empezar a hacer sketches. Y empezamos a dibujar una noche.
Lo más cabrón es que los dos pintan.
Los dos pintamos.
O sea, que eso está más cabrón todavía, porque a veces uno tiene el arte, pero el otro no.
No, los dos pintamos. Los dos pintan. Casi todos los sketches los hago yo, porque yo tengo mejor proporción que él. Okay. A él le gustan las cosas bien simplistas. A mí me gusta añadirle muchos elementos. Y cuando estamos separados se notan, porque unas pinturas quedan demasiado simples y otras pinturas quedan demasiado locas. Pero cuando nos unimos, ahí es que viene el pum. Entonces, empezamos a desarrollar ese concepto que se llama Stick Friggers. Que cuando lo desarrollamos, porque de nosotros desde el principio era Frigger Bros, como los Mario Bros. Y le iba, otro de los tres que intentamos, los cascos, los robots y el otro era ponerle sombreros de Mario a todos, pero con la F.
Como los Frigger Bros. Para amarrarlo de la idea.
Lo de la idea del nombre. Entonces, cuando empezamos con lo de Stick Figures, empezamos a buscar, qué elementos de cada una de estas caricaturas podemos utilizar para que nos inspiren a nosotros a crear este arte. Y así fue como desarrollamos Stick Figures. Entonces es buscarle la manera de que no sean los muñecos, que sean nuestros, pero que tengan la esencia de ese que nos inspiró.
O sea, es que en los cuadros, para que la gente entienda, tú vas a ver a Mickey Mouse, vas a ver a Popeye, vas a ver personajes que ya tú reconoces, pero son elementos que están con ese muñequito de
paleta. La interpretación de nosotros de ese muñeco.
Pero automáticamente tú entiendes que ese es el muñeco. ¿Sabes? Sí, señor. ¿Sabes? Tú lo ves y dices, esto es Mickey Mouse, esto es Bugs Bunny, esto es Popeye. O sea, automáticamente tú lo entiendes, porque tiene unos elementos bien significativos de cada personaje.
De cada personaje.
Es bien colorido, ¿sabes? Es un pop art bien chulo. Yo no sé si lo estás llamando... pop urbano, ¿cómo le estás llamando?
Más o menos, ¿verdad? O sea, urban art, street art, cosas así.
Que ese es el look.
Una de las cosas que queremos hacer ahora, que estamos planificando para ver si ahora en febrero, está apretado, pero si en febrero o en marzo vamos a hacer nuestra primera pared. Y la queremos hacer aquí en Puerto Rico.
Es un brito, pero más cool.
Coño, gracias, papi. ¿Sabes? Wow.
Papi, es que es verdad.
Gracias, mi hermano.
Porque Brito se queda en el de esto.
Te voy a enseñar.
Aquí cada cuadro tiene su personalidad, pero a la misma vez sientes el amarre de uno con el otro.
La voy a subir aquí contigo. Dale. La tenía ready para subirla. A ver, ¿qué te parece?
Ah, diablo, qué cabrón. Espera. Lo que me estás escuchando es que estoy viendo un arte que va. ¿Lo vas a subir ya mismo?
Sí, dale, súbelo tú ahora mismo. Dale,
okay, next, lo vas a subir ahora. Y se ve genial. Es que de verdad el concepto está. Ok, le di next. El concepto está bien bueno. Es una página. Yo siempre pido esto al final, pero dilo ahora, porque ¿cómo es que se llama la página?
Frigger Bros. Pone así mismo: FRIGERBROS.
Frigger Bros. Y entonces vamos a hablar del negocio ahí. Si la gente quiere algún cuadro.
Ahora mismo es por internet. Ya me ofrecieron un sitio en Puerto Rico para exhibirla, pero necesitaban 12 piezas. Yo creo que ayer terminé la pieza 12 aquí, en Puerto Rico. La vamos a estar exhibiendo y de ahí en Miami. Obviamente.
Okay. Yo quiero una para ahí.
Ya está.
El hueco está.
Ya está, espérate, déjame decirle. Bueno, aquí estamos hablando en 24 frames de los Frigger Bros.
Tienen que ver ese arte, está fuera de liga. Soy fan de lo que están haciendo, vayan ahora mismo y compren.
ya lo saben. Frigger Bros, búsquenlo.
¿Ves? Como somos así, estamos haciendo un video sobre los videos y sobre
podcast. Sí, porque es que eso es otro elemento. Uh-huh. Otra de las cosas, otro de los problemas,
lo tengo para el final, en las redes sociales.
Otro elemento tan clave que nosotros tenemos hoy día, las personas que somos creativos, ¿qué es esta mierda, mami? Aquí lo podemos hacer todo. Entonces, y las redes sociales, ¿qué mejores instrumentos que eso? Let's make it happen. Pónganse para su número. La mayoría de los actores, yo soy bien amigo de Marianinsky. La pueden buscar en las redes. Esa mujer está espectacular.
Estuvo aquí y habló de ti.
Ah, ¿sí?
Sí, porque habló de eso que vas a decir ahora, del nombre. ¿Qué tú le dijiste? ¿Ese nombre?
muy complicado. Marianinsky, pero sigo. Marianinsky, para que se lo aprenda.
Sí.
El problema que tienen los actores y el gremio elitista, mi hermano, si nosotros no estamos en la calle, si nosotros no estamos buscando, van a buscar el que sí sale.
Correcto.
Punto. Porque aquel le está dando contenido que tú no.
Sabes, la historia que estaba haciendo, que estás haciendo tú desde que empezamos a hablar, el que te añada en las redes sociales es el palo para ti. Porque tú siempre buscaste cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo hacer lo otro. El no esperar que te llamen, el tirar un número y estar seguro de él, el aunque te muerda las orejas. Pero tú siempre buscaste el qué hacer. O sea, claro. Tú has producido, tú has cantado, tú pintas, tú actúas. O sea, tú no has esperado.
Loco.
O sea, tú no has esperado que te llamen. O sea, tú tratas de que eso se cree. Pero lo mejor que te puede pasar a ti son las redes sociales. Ya. Entonces, cuando hoy en día personas como un Chente, que ya no necesitan de que le den un break en Guapa o en Telemundo para que sea conocido y pueda vender el Tapia, sino de que de momento vendió 8 funciones en el Tapia, la gente dijo, ¿y quién es este tipo? Pues un tipo que lleva haciendo contenido para las redes sociales y las redes sociales lo está apoyando.
Ya.
Ese es el nuevo mercado.
Ya.
Y tienes que adaptarte a él y meterle mano. O sea, si quieres seguir sobreviviendo en este mercado.
Sí, señor.
¿Sabes? Porque esto es una industria que cambió y las redes sociales lo que hicieron fue a cambiarlo más todavía. Estamos viviendo el momento de transición. ¿Sabes? Porque cuando tú naciste y esto es lo que había, pues tú sigues por ahí para abajo.
Es más, cuando se hace televisión, ya se tiene que pensar qué segmentos de ese programa de televisión van a vivir en las redes.
Las redes sociales. Correcto. Y tienes que adaptarte. Vamos a llegar a las redes sociales porque ya llevamos una hora hablando y quiero... Porque tú estás... Sí, llevamos una hora hablando. Pero tú eres de las personas que más le mete a las redes sociales en el ambiente. Y sé que es... E impulsa a que la gente que está alrededor tuyo en los proyectos le meta mano.
Claro.
Porque la misma Mariana Aquiles me decía... Él era el que me decía, postea, muchacho, postea. Mentira, sí, le gaste un video. Sí, ¿sabes? Tienes que tener presencia.
Todo el tiempo.
¿Sabes? Porque es bien importante. Y cuando ahora mismo que están con el hijo perdido en cartelera, este es el momento para que le metas a las redes sociales.
Y es el momento de ir con la gente. Eso que estamos haciendo de Pop Culture, papi, eso es bello. Uh-huh. La gente te ve. ¿Sabes? Dicen, coño, mano, este cabrón es de carne y hueso, mano. Este tipo está como yo. ¿Quién sabe si igual que Van Damme me inspiró a mí un día en el esto, yo inspiro al próximo?
Correcto. ¿Sabes? Y eso es bien importante.
Entonces, esa conexión, que la gente sepa que tú estás ahí, que pueda hablar contigo, eso es clave para esta industria. Yo no soy el más gente que tiene en las redes sociales, ni pretendo serlo todavía, porque voy para allá. Pero, dentro de lo que son los actores...
Uh-huh. Sí, entiendo que
yo soy uno de los más que tiene, por eso mismo, porque tengo esa mentalidad de los blogueros, de esta gente. Hay que meterle. Hay que meterle. Y la gente, si le gusta lo que tú produces, te va a seguir. Si no le gusta, pues no te va a seguir. Tú tienes la selección de escoger ver un canal 4 o ver el canal 2.
Ahora mismo, yo no me hubiera enterado de tu arte si no es por las redes sociales.
Mira, vaya, exactamente. O sea,
porque si no tenía que conocerte, que tú hicieras un comunicado
de prensa. Una exhibición. Un día.
Entonces yo, porque tú dices que vas a una exhibición, yo no sé de qué. Al menos que enseñaras qué era. Hicieron.
Ahora va a hacer este también. Ahora se va a poner a pintar también.
El proceso era tan largo que tú me lo diste inmediatamente. O sea, tú hablaste en una de tus redes, hablaste del proyecto. Yo brinqué y dije, esto me gusta. O sea, es esa inmediatez de, ok, algo que me podía tomar 500 pasos, me lo evito.
Directo, pum, ahí está.
¿Sabes? Ahora
otra vez,
tranquilo. Y ahora, y el punto es que entonces se convirtió en algo al revés. Porque entonces la gente empieza a seguirte y cuando tú hagas la exposición, ya la gente sabe.
Exactamente.
Ahora voy a ver el cuadro de cerca. ¿Sabes? Esto es, ahora, ok, yo lo vi, cómo fue en el proceso, redes, cómo lo pintaste, ahora quiero verlo de frente. ¿Sabes? Y te pueden pasar dos cosas, como me pasó a mí con la Mona Lisa cuando me paré el frente.
Que eras así.
Como que, ok, ¿dónde está la lupa para la Mona Lisa?
Pero ¿no?
Yo pensaba verme de acá cuadro.
Sí, y yo también.
¿Qué cara es esto?
Es la Mona Lisa. Qué decepción. Yo pensaba que iba a ser una pared.
Qué cosa cabrona, ¿verdad? Eso es una experiencia religiosa. Cuando sí, tú vas a ver la Mona Lisa de frente. Porque tú esperas que ver el megacuadro. Y no lo es. O sea, no lo es. O sea, yo por lo regular me gusta lo un poquito más grande. O sea, no me lo voy a decir, coño, no te vayas tan chiquito.
Caramba.
Porque para empezar en una pared se hubiera visto bien pendejo.
Sí.
O sea, imagínate tú comprar la Mona Lisa. Ok, ese es el tamaño. Ese cuadro lo venden en Kmart. Las redes sociales la estamos metiendo bien duro. O sea, has estado moviendo que las redes.
Más impacto, crear más engagement. La idea es esa, mano. ¿Cuánto engagement? Mira, hay veces que yo posteo videos que me parecen cómicos y les hago un comentario al video. Y ese video, por ejemplo, el último que posteé, así con ese vacilón. Uh-huh. Creo que cogió 1.4 millones de views. Las redes, gracias a Dios, está teniendo bastante engagement, que es lo que uno no puede parar. Y de la única manera que eso se logra es con contenido.
Contenido.
O sea, tú tienes que darle contenido y contenido y contenido. Y cuando tú pienses que están dando suficiente, Todavía, todavía tiene que darle más y
sí,
más.
Yo tengo un problema con eso, porque a veces pasan horas y estoy editando y digo, diablo, no he pasado, no he subido antes el día, ¿qué sabes?
Es un trabajo.
Es un trabajo, es un trabajo, man.
O sea, esto es otro trabajo. Ya, bregar con las redes es un trabajo.
Tú sabes que yo en mi aspecto personal lo noté cuando cogí el break ahora en Navidades. Porque ya yo llevo, ya voy para el tercer año con el podcast. Y el primer año me fui de, pero no sentí tanta cuestión. Pero cuando me fui ahora, sentí la, mira, ¿cuándo tú vuelves? ¿Cuándo es esto? Y dije, carajo.
Duro,
entonces la gente no sabe el compañero. Impacto que tiene cuando la gente empieza a escribirte, porque tú no te lo esperas. O sea, tú me dices, ok, pues me fui de vacaciones, nadie se va a entrenar. De momento empiezan 15 o 20 tipos.
¿Cuándo vuelves?
O, mira, exacto. Qué mira, cool, necesitamos, tú, necesitamos lo, el podcast. Mira. Entonces ahí tú dices, adiós, tengo una responsabilidad con un montón de gente que está esperando este contenido.
Definitivo.
¿Sabes? Porque el contenido de las redes también pasa que tú lo subes y no sabes qué impacto va a tener. Cuando tú a veces dices, esto va a estar cabrón, no lo ve nadie. Cuando tú subes algo y dices...
Así mismo, ¿eh?
Cuando tú
subes... ¡Brin, brin!
¿Qué carajo pasó aquí? ¿Sabes? Que tú no tienes el control en cierta manera...
Eso de lo pasa que, todo el tiempo.
De que lo, la gente va a subir, va a quererlo más. Por ejemplo, voy a amarrar dos cosas que tú estás... El hijo perdido y la canción del hijo perdido.
Ah, sí.
La canción del hijo perdido es para que esté en la radio.
Gracias.
¿Sabes? Es una canción que es tan pegajosa que... Perdóneme, pero hay 20 pendejas bien mierdas que suenan en la radio y ese tema es sumamente pegajoso. Es para que estuviera, ¿sabes?
Gracias,
es, ¿sabes? Ay, no es que estoy hablando basofia, el tema está chévere.
Sí.
Entonces, es estas cuestiones que uno dice, es cuestión de que también los medios se amarren, porque entonces el que suene en radio es un protocolo. Es un protocolo. Entonces, yo fui uno de que todo el mundo le daba share al trailer. Yo le daba share
al tema.
Al tema.
Durísimo.
Porque el tema... te va a enganchar y vas a como que te va a dar fondo de coño, yo quiero ver esto. Para mí era sumamente importante, inclusive Transfor era para que le dieran más share. Perdóname, pero era para que le dieran más share. quiero que me hables un poquito de Sancocho. Porque tú le has metido en la música toda la vida.
Toda la vida. De diferentes maneras, en diferentes... He cogido los trastazos más grandes que he cogido en esta industria, ha sido en la música. Digo, hasta ahora. hasta ahora, porque ya el año pasado cogí otro que no tiene nada que ver con la música.
Ajá.
A mí me apasiona mucho la música, aunque no me considero músico. Uh-huh. Porque sería una falta de respeto a los músicos que de verdad son músicos. Yo tengo ideas, yo tengo conceptos, yo desarrollo melodías, pero músico... Yo sé que muchos músicos van a decir, ah, tú eres músico porque haces esto y esto y esto, pero yo no me considero músico.
Okay.
Para establecer eso. Una. Y dos, yo necesitaba hacer algo que no se restringiera por nada ni nadie.
Okay.
Cada vez que yo intentaba hacer algo de la música era porque alguien me decía, debes hacer esto. Mm-hmm. Yo cantaba hip hop. Hace mucho tiempo atrás yo cantaba hip hop y me dijeron, una gente con mucho billete, me dice, ahora vas a cantar reggaetón. Toma la llave de tu nueva guagua, toma esto. La gente no lo sabe. Toma la llave de tu nueva guagua, toma unas pantallas de 8,000 pesos, toma un reloj de esto y dice, oh, cantar reggaetón, vamos a meterle reggaetón. Una mierda. Porque no era lo que yo quería hacer. Entonces, obviamente eso se traspola al proyecto.
Sí, yo creo que la música... llega más lejos cuando tú, el artista la siente más
cuando
real.
Cuando la siente. Entonces, yo desarrollo el concepto de Sancocho porque yo dije, yo tengo que hacer algo. Ah, yo tengo el creador del mambo, el tipo que creó el concepto del mambo.
Uh-huh.
Se llama Cachao. La última canción de él antes de morir es mía. Eso no lo sabe nadie. Yo le he abierto conciertos a Wisin y Yandel. Yo le he abierto conciertos a Pitbull. Yo le he abierto conciertos a Alexis y Fido. Yo he cantado con todos los grandes de la música, de la salsa. Yo he cantado con... Yo tuve un programa que duró 3 temporadas con Andy Montañez. Éramos Andy Montañez, la vieja guardia, y yo la nueva generación.
¿En el 6?
Urbana, en el 6. Se llamaba Son del Caribe.
Yo
canté con Tito Nieves, con Tito Rojas, con El Cano, con Ismael Rivera, con Ismael Miranda. Sí, llegó sí. a tocar con Ismael Rivera. Gracias. Sí. Ojalá, ojalá me hubiese tocado tocar con Ismael Rivera. Con Ismael Miranda. Con tanta gente. Con Víctor Manuel. La gente no sabe eso. La gente me conoce ahora por lo que pasó con el automovilismo. Y ya. Pero ellos no saben que...
Y el accidente de tu...
Ah, y el accidente. Me cago en la mierda. Maldito accidente. Pero la gente no sabe eso. Entonces, yo dije, yo
me planteé... Ahora lo jodí porque la gente va a preguntar. ¿Qué accidente? Ok, es que él tuvo un accidente en una playa, ¿verdad? Sí. En el cual estaba con su nene. Y para que el nene no saliera... no se lastimara, él cogió todos los cantazos, terminó todo chavado, terminó en el hospital y cogiste pauta por todos los canales de video por ahí.
Qué horrible, mano. Qué horrible.
Hice el compendio. Sí, sí, ahora, no me quería meter ahí.
Pero ahora entramos rapidito para tocar ese tema rápido. Pues yo desarrollé el concepto de sancocho de la misma manera que en algún momento se desarrolló la salsa. Una combinación de diferentes elementos puestos en una olla. Sancocho. Así fue como salió la salsa. La salsa salió en un... Osvaldo Río me estaba contando la historia específica de la salsa. Yo tenía más o menos una idea leve, pero él me lo contó específico. Esto salió en una emisora de radio que le estaban preguntando qué ustedes hacen. Y era Willy Colón y yo soy malísimo
con los nombres, discúlpame.
Pues la cosa es que él le pregunta, ¿qué ustedes hacen? Aquí hacemos una salsa ketchup, muchas cosas puestas juntas, era en New York, muchas cosas puestas juntas y eso es una salsa. Así es que nace la salsa. Pues ese mismo concepto, yo dije, pues puñeta, ¿qué carajo voy a hacer yo? Porque a mí me gusta el rock, me gusta el hip hop, me gusta el reggae, me gusta la música, me gusta la bomba, me gusta la plena. ¿Cómo yo puedo poner todos estos elementos en una olla y que tenga identidad? Porque hasta ahora todo el tiempo se había llamado música alternativa. ¿Alternativa a qué? ¿Alternativa a qué? Yo hago un sancocho, que es un montón de elementos puestos con un final sabroso, y en todo país hispanohablante existe el concepto de sancocho, y es lo mismo que nosotros comemos, solo que con diferentes ingredientes. Uh-huh. En donde único tiene una connotación semi-negativa es en Cuba, que el sancocho es la sobra de la comida que se la echan a los puercos. Pero sigue siendo un sancocho. Uh-huh. O sea, sigue siendo el mismo concepto. Los puercos se la
comen. Para ellos es sancocho de filete.
Es filete, papá. Sí. Entonces, pues así yo desarrollé el concepto de sancocho y dije que tenía que ser algo que no me limitara en nada. Que no me limitara en rítmicamente, que yo pudiera, que se me ocurriera una idea. Por ejemplo, yo tengo una canción que nunca ha salido, que dice, no tenemos nada en el menú, no tenemos nada pa' gente como tú, que come empanadilla, que come ensaladita con un poco de agüita. Aquí solo disfruta el que se come cosa frita. No tenemos nada, no tenemos en el menú. Pero esas son cosas que tú le escuchas y te dices, mira, no va a pegar en la radio. Pero era que yo quería hacerlo.
Ahí está.
Tenemos una que dice, ella se tiró un viento. Porque la tipa se tiró un peo, porque me pasó. Y un día la tipa se tira un peo y dice...
Pero ahí vamos. Con lo que tú estás creando son cosas que tú dices... Alguien de la música dice, eso no va a pegar.
Ay, Dios
mío. Tú lo tienes en las redes sociales y es el megapalo de año.
Así fue que funcionó. La de Chingungunya. Chingungunya, Chingungunya. Esa mierda se fue viral. Ser boricua está brutal. Ya le conduí. Hemos tenido canciones que han funcionado, pero eso también me trajo un problema. El problema es que la gente de la música, la gente no me decían, pero ellos lo que hacen es un vacilón, ellos no hacen música de verdad. Y yo, espérate.
Okay.
¿Y ahora cómo cambia esta perspectiva?
Lo ven como sátira.
Lo ven como sátira, no lo ven como música real. Entonces, ¿cómo yo cambio ahora esa percepción de la gente decir, pero es que hacen música de verdad? Entonces ahí entra lo de las películas. Hice la canción de Sanky Panky, hice la canción de Dominriqueño, ahora estoy dirigiendo la música entera de la película. O sea, esto es música. Lo que pasa es que tiene su sentido de humor, como en todo lo que yo hago.
Pues ahí va el punto que le dije ahorita de que habían que darle más. A mí siempre me gustó un momento de la historia del cine que el tema de la película tenía la misma fuerza de publicidad que tenía la película. Vamos con cuando Batman, que salió, que aquella canción que cantaba, ¿cómo se llama el que tiene la cara? Sigo, o algo así se llama.
Sigo.
Esa canción salió y aquello fue el megapalo. ¿Sabes? A mí me gustaba mucho el concepto de el video de la peli, de la película. Hoy en día lo sacan, pero no le dan el poder que puede tener eso. Y para mí, que es mi percepción, tú le das el cariño a ese tema musical y puede ser que ese tema musical
te siga trepa. Vendiendo la película.
Sigue vendiendo la película.
Estamos, esta semana estamos para eso. Para que los, o sea, te adelanto. Esta semana le vamos a dar duro a eso.
Es que yo creo que es el punto de que porque tú le das a la película, a la película, a la película, pero llega un momento que se te acabe el cartucho de la película.
No, y que no puedes seguir poniendo el mismo trailer porque la gente se cansa. Correcto. Dame otra información.
Dame otra cosa. O sea, yo creo que si el paso que era el empezar a moverle el...
Se supone que empezara antes, pero...
Pero chévere. Pero por lo menos entonces lo tienen pensado.
Cuando yo escribo el tema de la canción, como a mí me gusta escribir y crearle melodía, yo pienso en eso mismo que tú dijiste. ¿Qué yo puedo hacer para que sonoramente se traspole lo que está pasando en la película? Yo tan pronto leo el guión, ya yo sé cuál es, ya yo sé que esto tiene que ser un ska, tiene que ser movido, tiene que tener ritmos de reggae, el ska y el reggae es bastante similar, pero tiene que tener sensación de hip hop, un poquito de reggaetón. ¿Qué yo tengo que hacer? La película se llama El Hijo Perdido. Entonces, ¿qué le pasó al Hijo Perdido?
Se perdió.
O sea, yo dije, espérate, por aquí mismo está mi gancho. Es igual que lo que te estaba contando hace rato de la llamada que yo hice a lo del ganador. Que, ay, Dios mío, no me llaman. En un momento de eso, yo hablo con Ari Maniel. Uh-huh. Y Ari Maniel, y yo le digo, mira, ya pedí los chavitos, qué sí ni qué, vamos a ver qué pasa. Y él me dice, pelea tu yuca, Taíno. Fueron las palabras que me dijo él. Pelea tu yuca, Taíno. Yo engancho con él y yo, pelea tu yuca, Taíno. Puñeta, aquí hay un tema.
Sí. Dije que lo saco como tema porque está bueno.
Lo saqué, lo tengo ya grabado, lo voy a sacar. Pelea tu yuca, Taíno. Está buenísima. Pelea tu yuca, Taíno.
Por si acaso, tienes que poner cuando pones los créditos, basado en alguna idea. De...
Yo se lo dije. Papi,
eso evita mucho pelea.
Yo, tú me diste esta idea, papi. Yo por ahí, Ari Maniel. Déjame buscarlo aquí. Para ver si escuchan un pedacito. Pues El Hijo Perdido.
Y.
Es bien. Bien diferente a todo lo que yo he hecho, pero. ¿Se escucha bien?
Sí.
Pues se la estoy presentando a una serie nueva para... O sea, tiene como un feel así, como serie misteriosa, policía.
Que no te salgan con truco, ni con un peje maruca. Pelea tu yuca, Taíno, pelea tu yuca.
Bueno,
sí, es un hip hop, pero
está bueno. Eso lo canta Rubén Blades y lo pegan, así que para el carajo.
Pelea tu yuca, Taíno.
Dime que no está bien Rubén Blades.
Sí, papi,
suena bien Rubén.
Esa es la idea, mano, cantar las cosas que vivimos.
Suena, yo lo vi y dije, yo soy bien Rubén Blades. O sea, suena así, ¿sabes? De contar historia. Vamos rapidito, dos puntos. ¿Cómo conseguiste que ellos se me Audi y se metieran a la
Audi es pana mío hace un montón de tiempo y él es bien amigo de Rey, el de los chinchillos. Y yo le dije, caballo, tengo esta idea, me gustaría que ustedes hicieran el tema conmigo. Pap, así fue, acuérdate que esto no es who you are, es who you know.
Uh-huh. Sí,
a mí me lo dijo Funky una vez, que eso jamás se me olvida. Yo estaba haciendo la práctica en el 2004 con él y él va donde mí y me dice, están todos los temas de la clase. Y él se vira donde mí, me hace, Osvaldo, tú ves esto, y me enseñó una tarjeta de presentación. Esto es todo. Y se viró y siguió con él. Y yo dije, este se volvió loco.
¿Qué carajo?
¿Qué carajo? Este es todo, caballo. Para que me quedo pensando en eso después. Yo dije, ya. Esto que me está enseñando es, tengo un contacto nuevo en mi bolsillo. Esto es todo. Tener ese contacto es lo que hizo la clave. Ahora mismo, después de este podcast, tú y yo vamos a terminar trabajando haciendo algo. sea, yo lo sé.
Porque ya se hace ese nuevo contacto. Claro. Totalmente de acuerdo.
Vamos, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Vamos a hacer una película? Vamos a hacer una película ya. Vamos a empezar a desarrollarla esta semana.
Una de las cosas que yo hice el podcast por dos razones. Una, que tenía una necesidad de hablar con gente del medio, porque originalmente esto fue bien cine, y yo quería que gente que trabaja en el cine tuviera tiempo para hablar, porque mucha gente piensa que nada más son los actores y el director. Hay un montón de gente que se jode los cojones, que tiene unas historias brutales y que tiene una trayectoria increíble. Y lo otro era, yo tengo que meter gente a mi estudio. ¿Sabes? Tú no entras aquí al menos que tengas un proyecto conmigo. Claro. Pero no es lo mismo cuando tú entras al estudio y ¿qué pasa? De aquí, por lo regular, a la gente le gusta el estudio. Y de ahí hablamos. ¿Y qué tú haces? ¿Y qué haces? Entonces, me ha tocado enseñar cosas. Y de ahí salen trabajos. ¿Sabes? Tú, una cuestión de, como tú dices, de a quién tú conoces en el medio.
No hay otra.
¿Sabes? Y empiezas a ver. Y cuando vienes a ver, trabajas con todo el mundo. Y esa es la idea. Trabajar con todo el mundo.
La unión, papi. No hay otra. ¿Sabe? Para no hay otra. La fórmula que dijo Trump, que yo lo que dije desde el principio, papi, la unión.
Vamos a hablar del hijo perdido. Yo le hice esta pregunta a todos los actores que han pasado por aquí de la película. Cuando Tranford te llamó, ¿dudaste?
No. No, porque aunque yo tuve la mala pata de estar en la experiencia con la otra película.
Lo sé.
Tranford es un tipo...
Por eso la pregunta era más fuerte contigo, porque los demás no estuvieron.
Tranford es un tipo que... Espérate, estoy subiendo algo mientras contesto esto. Tranford es un tipo muy bueno, mano. Muy bueno. Yo creo que donde Tranford falló en la película anterior fue no haber dicho... y que como todo ser humano, acuérdate que todo ser humano tenemos derecho a ser imperfecto. Reconocer los errores y de esos errores aprender. Si todo el tiempo fuera positivo, sí. Uh-huh. Y no hay escollos, no hay caída. No hay Phoenix, ¿sabes? No hay uh-huh. renacimiento, no hay
una transformación.
No hay una transformación. Entonces, el error principal que él cometió era no haber establecido, oye, esto es un remake que estoy haciendo, que primero debió haber pedido permiso, y, claro. y no haber... esta conversación la hemos tenido él y yo bastantes veces ya. Ese fue el error principal, y no dejárselo saber a nosotros. O sea, a mí el otro día en un mensaje me adjudicaron ese plagio, que yo no tengo nada que ver porque yo simplemente entré como actor. Entonces, cuando Tranford me llama, yo ni lo dudé porque yo desde ese mismo momento, yo le demostré a él que conmigo él tenía un amigo. Los amigos, cada vez que las cosas están buenas, papi, todo el mundo está ahí. Uh-huh. Cuando la cosa se pone jodona, todo el mundo es así, mira.
Y se va.
A mí 20 veces me llamaron de lo sé todo, de dando candela, de... Mira, para que nos comentes de ti. Yo no tengo nada que comentar. Yo hice mi trabajo como actor. Uh-huh. Yo no tengo nada que comentar. Yo me quedé callado. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de mostrar mi fidelidad.
Claro.
Y en el momento que me llama, que me presenta un proyecto, ya él desde el principio, ya él me establece, oye, esto es un proyecto original, lo está escribiendo tal, lo está haciendo tal. Ya, papi. Además, hay fórmulas que ya están establecidas. Por eso a mí nunca me levantó ninguna bandera. Porque en el cine son fórmulas. Está la historia de Cinderella. Uh-huh. Que la puedes ver de 19,000 maneras, sigue siendo la historia de Cinderella.
Correcto.
Lo ha hecho James Cameron.
Sí, las historias están hechas dependiendo de la vuelta que tú le dejas
a Cameron. Ya, papi, James Cameron es la misma historia de Pocahontas, la de Avatar. Uh-huh. Esto no es una historia nueva, pero cómo tú la transformas y la haces tuya.
Correcto.
Yo creo que lo que en ese momento, esto es un remake, estoy haciendo un remake basado en una de mis películas favoritas, eso hubiese sido la forma inteligente de presentarlo y salir.
Bueno, también lo hablé con él, dije, Tranford, esto lo hacen en el teatro todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Esto es una versión libre de. Y cogen la película y le cambian la obra y le cambian el título. Pero es la misma obra.
La misma obra, papi.
Y después ahí que estuvo el fallo. Pero eso quería hacerte la pregunta. Yo creo que esta gama de actores que estuvieron en El Hijo Perdido está perfecto que termine contigo, porque de los que se han sentado aquí, porque tú sí estuviste en la anterior, ¿sabes? Entonces, para ti esta pregunta era más importante porque tú podías haber dicho no, carajo, tú sabes, ya, porque venía... Era otro, no era que te estaba llamando para ser Dominicano 2.
Claro.
Te estaba llamando para hacer otro proyecto independiente de él.
independiente, o sea,
que era diferente, no hay el mismo, no hay mismo billete, y entonces podía crearte la bandera y tú decir, no, espérate.
Pues mira, como te dije, de aquella persona que no haya pecado, que tire la primera piedra.
Claro.
Eso es una. Y dos, que yo le veo, yo veo tan genial el empuje del negocio como él lo ve, que yo dije, yo tengo que estar ahí. Y lo que me, y esto lo que me hizo fue traerme más oportunidades, porque ahora yo acabo de hacer la película nueva de Molusco, Marcelo. Yo acabo de tener ahí y tuvo un personaje que le ronca la mamella. Por lo menos en papel es el mejor personaje de la historia. En papel. Yo no sé si yo le haya hecho justicia al personaje o no. Claro. Que eso serán ustedes de decidirlo, las personas que lo vayan a ver.
Escribe esta nena, ¿verdad? Ella es una de estas. Se me olvidó el nombre. Es muy buena ella.
Papi, la película está espectacular.
Que en el lápiz no está Tranfol, está...
Tranfol tuvo arreglo.
Sí, por eso, pero, siempre, pero es esta... Ay, caramba, yo la tuve en el podcast. Que hizo una serie de... ay, se me olvidó el nombre.
Pues
era ella, la, sí. De esto de Church, la del anuncio de Church, esa nena, esa. Se me olvidó el nombre, carajo. Pues que es muy buena escribiendo.
Pues esa película va a estar espectacular. Y nuevamente, en papel, el mejor personaje lo tengo yo. Y ese personaje lo iba a hacer Canalla.
Carlos Vega.
Carlos Vega iba a ser ese personaje. Y en papel tú lo lees y tú dices, este personaje es demasiado rico. No es protagónico ni nada de eso. Pero es un personaje bien rico. Yo espero que cuando ustedes me juzguen de verdad. Como que, oye, ¿le hiciste bien o no? O,
claro.
Mira, te faltó. Pero en papel es el mejor personaje. Y esto no hubiese surgido.
Si no es porque
yo me mantengo ahí. Claro. Ahora viene otra película más y Osvaldo está ahí metido. Ah, la música. Ah, este también hace música. ¿Tú crees que puedas hacer score de la película? Claro que puedo hacerlo. Yo tengo un equipo de 3 pares de gente. Yo lo voy a dirigir. Yo no soy músico, juicio. Yo lo voy a dirigir y yo te voy a crear la misma sensación que tú tuviste con lo de Se Perdió, del Hijo Perdido. Esas melodías que te van acorde con lo que estás viendo visualmente. Pues eso mismo es lo que yo voy a crear con una película. Y así mismo lo estamos trabajando. Ya vamos por vamos a empezar ahora el segundo rollo.
Y así, gente, es que se crea una industria fílmica.
No hay otra.
Ahí está. Frigel, gracias mil, de verdad.
No, mi hermano, caballo, gracias a ti, coño.
Le he pasado de show, porque si gracias, seguimos, mano, hacemos un podcast 4 horas. dime las redes sociales para que todo el mundo
pueda... Frigel, pónganlo así mismo, F-R-I-G-E-R.
Ay, lo dije bien, no dije Frigel.
Ah, eres el mejor, puñeta. Sí, Frigel, así mismo, F-R-I-G-E-R, F-R-I-G-E-R, en cualquiera, y va a aparecer ahí el mío, me siguen, y ahí el que conteste y el que habla soy yo, así que estoy a la orden para ustedes.
Bueno, ya se saben, te estoy dando aquí el pin de Hablando 24, para que lo guardes por ahí y te acuerdes de nuestra conversación. Ya sabes, las puertas están abiertas. Cuando venga cualquier invento, nos sentamos y le metemos aquí.
Es que estoy que hacerle ya.
Ya sabes, o sea, que quiero el cuadro para esa pared.
Esta semana hay que sentarnos para hacer algo ya. Ver, papi, en serio.
No, dale, vamos a meter. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Está bueno. We'll be right back.